Estás escuchando Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal.
Tertuleando, tienes la palabra.
Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente, a ver si la dueña de casa se porta con aguardiente.
¡Eso, Pedro!
En mi tierra todo es gloria cuando se cante tropo, cuando se cante tropo. Si es que se va a bailar, el mundo parece poco. Vamos cantando, vamos bailando, vamos tocando caramba, que me vuelvo loco. De mi tierra todo en gloria cuando se cante tropo, cuando se cante tropo. Si es que se va a bailar el mundo parece poco. Vamos cantando, vamos bailando, vamos tocando caramba.
Bueno, así como dice el sanjuanero, hay muchas cosas que como que analizar desde la parte cultural que nos interesa. Bueno, primero es alegre y es lindo y suena hermoso, todo eso. Pero pongámosle cuidado a esto. Dice sanjuanero, y entonces no, es que ese es un baile tradicional del Huila, y entonces uno se queda metido en el departamento del Huila, y la gente con alpargatas y sombrero y pañuelo al cuello, y bueno. Y adelante, en par minutos, dice la canción, en mi tierra todo es gloria cuando se canta el joropo. Entonces, al fin, ¿que es un sanjuanero o es un joropo? Eso se me ha hecho a mí genial. No encontré quién había compuesto esto, pero es increíble. Y son dos zonas de Colombia que quedan distantes, no son ni siquiera vecinas. Los llanos orientales son medio país y esto es para el otro lado. El Tolima Grande es para el otro lado, que además, esta semana pasada más bien, cumplió 414 años de ser fundada Neiva, la capital del Huila, donde se baila el joropo, el sanjuanero, el joropo sanjuanero, me ahorcan, pero es verdad, al fin no sabemos para dónde coger. Entonces eso es una festividad hermosa que además el próximo mes hacen unas fiestas bailables, folclóricas, bellísimas, bellísimas. Les voy a leer otra estrofita nomás. Dice, a ver, porque ya encontré lo de joropo. Sírvame un trago de a cinco, sírvame otro de a 50 y sirva sin descanso hasta que pierda la cuenta. Eso pues implica que somos un pueblo donde el aguardiente, que es popular, y muchas otras bebidas, pero en general, digamos, el aguardiente se consume en alto. Y ahora hay un problema porque unas bebidas nativas que están sacando hace rato los nativos, un grupo de nativos no les quisieron dar licencia, pues por la manera de producirlo, es elemental o algo. No les facilitan tampoco lo que ellos necesitarían para él. Y no les quieren dejar vender eso tampoco. ¿O los ayudan o qué? En todo caso, es un país donde se bebe muchísimo. ¿Y de dónde sale todo eso? ¿Cómo se supone qué cosas tenemos en América que han influenciado unas con otras? Tal vez de lo más importante que tenemos en Colombia sea el recuerdo de lo que fueron los muiscas y otros grupos. Entonces, una de las creencias que también es maya es que salimos del maíz. Y hay un libro que es el Popol Vuh, que es una especie como de Biblia para sin ofender a los católicos, pero es así un libro sagrado que es de esa cultura maya centroamericana, pero es que todo se ha mezclado. Aquí no podemos decir qué tal o fulano, no, porque es que la gente camina, hay ríos, anduvieron, entonces nos mezclamos. Entonces miren, por ejemplo, esta del maíz, que el Popol Vuh dice que nacimos del maíz, somos hijos del maíz, dice. Del agua como simple alimento se sirve el manjar, con el que toque divino su rayo, fu aliento la palabra. Una mazorca de aviar, la más noble de preparar, sin falta en la mesa del muisca y a toda hora rescata. Era el alimento, ¿no? Sería por eso que creían que nacíamos del maíz, porque con eso se alimentaban todos. Ahora, muchas poblaciones que cultivan maíz están en quiebra. Inclusive han importado maíz. Es esto de no solamente el clima, sino el abandono hacia la gente en las diferentes regiones es muy duro como estamos. Por ejemplo, un pueblo, dejémosle pueblo así, no les guste mucho, que se llama aquí cerca de Bogotá, a 2 horas, se llama Facatativá, es un nombre completamente muisca. No les voy a leer sino la primera estrofa que dice: al principio del tiempo, cuando ni siquiera el de las bestias había llegado, el líquido inerte ayudó en el abismo y se fue desde el fondo, lanzaba flechas de fuego que intentaban abrir la pesada puerta del sueño. Sue era una de las divinidades. Entonces, fíjense cómo tenemos tanto del ayer. Este es un señor que dice que todavía es de la cultura muisca y que los muiscas en esta parte central de Colombia siguen rigiendo. En Cota hay un grupo indígena que se hace llamar descendientes de los muiscas y hablan, tienen, inclusive toman clases para aprender su idioma y todo eso, su lenguaje, perdón. El señor se llama Alberto Lizarazo y escribe poesía indígena. Entonces, él todas esas leyendas las convierte en... Para cerrar, solamente les voy a leer este. Huitoto, que dice: allí en donde la manigua siembra verdes remansos, lugares llenos de olores suaves, con almiz de elevado por los animales mansos, habita la familia del Uí, de caminar bajo... ¿Cuáles elegantes aves? El huillo no se debe ser un ave, porque está como muy dedicado a las aves, pero el huitoto es otra palabra completamente nativa. Y eso es como para mostrar nosotros cuál ha sido la intención de todo el mundo. Eso, todo ese señor ha recibido como clases, como conceptos, como que ha leído leyendas, porque nada de eso había nadie sentado por ahí escribiendo nada, ni tomando grabaciones, ni nada, sino se van volviendo una costumbre social, y entre esas costumbres sociales encontré en el mismo Popol Vuh, referente a la creación del mundo, poesía maya. Ahora vamos a ver, no digo que sea auténtica, porque como digo, no había nadie por ahí, pero en el Popol Vuh traducido dice: Tepeu y Jucumatz unieron la palabra, anudados el pensamiento para crear la tierra y lo animado. El universo estaba en calma y el silencio inmóvil. El corazón del cielo lo formaron: Huracán, Chips, Calcuá, Roxá, Calcuá. Crearon la tierra. Se asomaron para ver el sol y las montañas dormidas que salían del mar. Invocaron al dios de la esmeralda por orfebre y joyero, al señor de la verde jícara, a las abuelas del sol y del alba. Echaron la suerte, lanzaron los granos de maíz y los frijoles de tsetse. Les ordenaron: tú, maíz, tú, tsetse, tú, suerte, y tú, criatura, ayuntaos, haced el muñeco de palo que hable y pueble la tierra. Se multiplicaron sin alma y olvidaron al corazón del cielo. En castigo, él les mandó el diluvio. Fíjense que entonces están pensando que los mayas fueron post diluvio. ¿Cuándo sucedió el diluvio? Nadie sabe. Estas lecturas sagradas, también me disculpan que me meta con eso, pero hay que tener como cierta disciplina para leerla. No todo es a las ciegas es que dice, no, es que ¿cómo es que ha sucedido la historia del ser humano? Lo que más o menos se puede entender. Este, por ejemplo, el Popol Vuh, que está hecho con muchos signos y muchos dibujos, pues de pronto lo que uno ve aquí como un palo, para ellos no era un palo. Entonces es bastante relativo todos estos textos que se escriben, pero lo lindo es que nos acordemos del universo, de la presencia, de las culturas, y echemos para adelante. Entonces, ya que les salí de todo eso, les voy a contar de un señor aquí que se llamó Darío Samper. Darío Samper fue una persona, digamos, de buen trabajo social, buen grupo social, de buenos trabajos, pero, como sucede mucho, como era un tipo de pensamiento más hacia la izquierda que llaman ahora, que eso no es izquierda, sino sencillamente son ideologías mezcladas un poco con Marx y Engels, entonces resulta que él era bastante repudiado socialmente. Él fue un gran luchador, y por eso les quiero contar, porque es que todo el mundo, hay que respetarnos unos con otros. Pues si yo no quiero que usted, yo no pienso en lo que usted piensa, bueno, no importa, pero yo por eso no lo voy a atacar. Entonces, él tuvo una hija, Darío Samper, que nos visitó en la tertulia, y nos contó que su padre había nacido en 1909 en Guateque, Boyacá, y que fue rector de la Universidad Libre, Distrital y Central, que según dicen la fundó. Lo destacó como periodista, director del Diario Nacional y el periódico gaitanista, ahí está, Jornada se llamaba el periódico de Jorge Eliécer Gaitán, en 1947. También estuvo en Sábado, fundado por Plinio Apuleyo Mendoza, otro boyacense de quien hablamos hace poquito. Bueno, esto es para que pensemos en estos días que estamos aquí en Colombia, pseudo conflictivos por las elecciones, cómo tanta gente que ha pasado, le habremos dado toda la oportunidad de respetarla y que nos respeten, difícil. Ahora, la antología crítica de la poesía colombiana afirman que Darío Samper y otros escritores famosos como el exministro y poeta Jorge Rojas, tal vez, ¿usted se acuerda de lo Jorge Rojas? ¿Se acuerdan? No mucho, ¿no? Pero fue el primer ministro de Cultura. Antes era nació no como ministerio, eso nació como un movimiento por la cultura y lo convirtieron en ministerio, y él fue el primer, Jorge Rojas. Y era un señor supremamente amable, pero no sabía política. Es que tampoco uno puede entrar a hacer política y encargarse de un ministerio sin tener idea qué es eso. Pero bueno, en todo caso, él y Darío Samper y algunos otros publicaron Los Cuadernos, que fue un movimiento poético de piedra y cielo. Anecdóticamente, los escritores de esa época fueron buenos bebedores a punto de escribir elogio al aguardiente, como les había contado. Es que las cosas se repiten. Y ese elogio al aguardiente comienza así. Padre Jaime Barrera, ¡upa! Sobre nuestros caballos, cuyos lijares tiemblan en el galope como los senos de las muchachas campesinas. Entonces, miren cómo esa cosa está bien. Es decir, la figura uno la entiende literariamente, pero ¿cómo es que una persona está tan saturada de qué? De placer, de abuso, de irrespeto, porque es que decir que los lijares tiemblan en el galope como los senos de las muchachas campesinas, siempre es medio atrevido, ¿no? Maluquita la cosa, pero ese fue ese grupo cultural de esa época, de comienzos del siglo pasado. La crítica de la época, muy severa e intelectual, opinó que la poesía de Darío Samper tenía gracia musical y un encanto metafórico, que era la onda de la palpitación lírica y gentil andadura de lo épico, un extraño hechizo plástico. Una manera muy trascendental de mirar lo que escribe alguien. Es de anotar que ese era el lenguaje de los comienzos del siglo pasado, que buscaba cumplir con el discurso de la Academia de la Lengua. Que dicho sea de paso, hoy hubo reunión en la Academia de la Lengua y solamente fueron 8 académicos. Los demás éramos unos patos, que tampoco éramos más de 10 patos allá. Porque la secretaria, la poeta Cristina Maya, iba a hablar de Rubén Darío. Que Rubén Darío está muy vinculado como a la cultura colombiana. Y hablaron pues muchas anécdotas y lo que él escribía, que a veces era muy elemental, que fue periodista, que a los 14 años tuvo su primer trabajo en el periodismo, todo eso. Y nadie dijo, y no tengo manera de confrontarlo, que él junto con Vargas Vila, un escritor trascendental colombiano, él le dio la mano a Vargas Vila cuando estaba perseguido en Colombia por el clero, y por consiguiente por el gobierno le tocó huir. Entonces, de todas maneras, Rubén Darío ocupa un puesto muy importante en la literatura americana. Bueno, algunos títulos de los libros de Darío Samper son Cuaderno del Trópico, Poemas de Tierra Caliente y Venezuela, Te Llamo por Tu Nombre. Siempre Colombia ha estado muy unida con Venezuela a partir de las luchas libertarias. Pues a nadie se le olvida, o de pronto sí, que Bolívar era venezolano y que tuvo que venir aquí a Colombia porque los de allá no le paraban bolas. Aquí sí le hicimos y se hizo la libertad, se construyó mucho partiendo de aquí. Bueno, algunos títulos como ese de Venezuela nos recuerdan para dónde vamos, de dónde venimos. El juez cultural, más que crítico del momento e incansable trabajador por la cultura colombiana, dijo lo siguiente: tuvo pocos poemas antológicos. A veces su poesía es referente del romancero gitano. Además, otro crítico escribió: los poetas colombianos crecieron a orillas del folclor raíz y desarrollo de la literatura colombiana. Darío Samper, en su poema Al Bambuco, dice: por los montes de la luna va un jinete desbocado, en un río de luceros se detiene su caballo. Ese es más bonito, no le echa vulgaridad, nada. No respeta a las mujeres, nada. Eso es más limpio. Entonces, a propósito, ese era un bambuco. El bambuco, y aquí estaba leyendo yo un joropo, llamado comúnmente sanjuanero, que es como una especie de pasillo. Es un revuelto entre el pasillo, el bambuco. Es una cosa que yo no he encontrado una explicación bien clara dentro del folclore si era tan distinto. Porque aquí este tipo le escribió el Darío Samper al bambuco. Y el bambuco y el pasillo salieron adelante porque estaban los negros. Los negros le pusieron el tambor y eso le dio un buen ritmo. No, ellos no lo pusieron, tocaban tambor y entonces los compositores les gustaba el golpe que señalaba el compás. ¡Ta! Y entonces eso ayudó mucho a que la música colombiana tenga un buen ritmo. Bueno, yo encontré como referente que popularmente Darío Samper era llamado el poeta de la revolución y la guerrilla. Y estamos hablando de comienzos del siglo pasado. Luego eso en Colombia ha sido siempre un hábito social. Entonces ahora pues dicen, parece que en Colombia no estamos rodeados o invadidos de guerrillas, sino de narcotráfico, da lo mismo, se matan porque sí. ¿Por qué tenemos que agarrar a acabar con todo el mundo que piense distinto o que le podemos robar? Entonces encontré como referente que popularmente era llamado, como les venía diciendo, el poeta de la revolución y la guerrilla, refiriéndose a sus poemas históricos referentes a los encuentros armados entre liberales y conservadores durante la Guerra de los Mil Días, destacando el nombre de algún combatiente del pueblo alzado en armas. Por ejercicio, en el poema Los Héroes dice: aquí está Tulio Barón, que es el mejor capitán. Aquí está Vidal Acosta, el más valiente y galán. Y Elí Villabuena lleva la bandera liberal. Aquí están los otros tres. Entonces, también esa poesía política no es tan común. Ahora casi nadie, es que las ideologías han cambiado, ¿no? Ahora lo que impera es la sensualidad. A veces la sexualidad, pero generalmente es la sensualidad, que la gente pacata pues la pone de otra manera. Darío fue político que trabajó en la administración pública y la diplomacia. Fue presidente del Consejo de Bogotá, diputado de Boyacá, representante y senador. Perteneció al grupo auténtico de los Bachué en 1929 y junto con Germán Arciniegas lo recibió así. Germán era otro tipo bastante lanzado en los derechos humanos. Muy bien, también por eso le dieron palo al pobre Germán Arciniegas. Entonces, dice así: hace algún tiempo le dijo a sus amigos que quedémonos aquí, es decir, en nuestra tierra, no seguir imitando a Europa, torcerle el cuello al cisne. Camine Colombia repasando los nombres de los indígenas, de los campos, de las frutas y de las ventas de los verdaderos campos de la vida. Y es que es tan terrible pensar que, mire, estamos hablando de comienzos del siglo pasado y estamos en las mismas. Siempre hay gente que no queremos la violencia, pero no sé. Eso es algo que el ser humano, ¿por qué tiende tanto a la violencia? Yo no sé. Bueno, y entonces dice aquí, la segunda parte de lo que les acabé de decir, dice: que vuelen nuestras ruanas al aire como las alas de un arcángel nuevo. Este caballo me lo regaló en el llano Juan Benavides, el cabo primero, héroe del pueblo en la guerra civil. Así de que él escribió a todos los liberales que formaron parte de la guerra, a todos no, a muchos de los liberales que formaron parte de la Guerra de los Mil Días, y uno encuentra que era casi una obligación entre el grupo intelectual de clase dirigente ir a la guerra. Estaban todos 3-4 meses y salían, porque ese no era su mundo. Y he encontrado referentes. Bueno, cierto no puedo asegurar, solamente que encuentro referentes de que una vez iban al Partido Liberal y otras veces iban al Partido Conservador. Es decir, no había una claridad que creo que todavía no la tenemos. Ok. Pensando en la falta de información cultural en los medios de comunicación, caí en la cuenta de que otra persona que les voy a contar no figura. ¿Saben cómo se llama? Flor Romero. Ella, como Darío Samper, no están publicitados. Hablemos de ella, que como periodista comenzó su carrera en 1955, en el periódico La Paz, con efectos del momento dictatorial. Es que aquí no hemos tenido sino una dictadura que duró poco. Aquí como que somos buenos protestones, no duró mucho. Aportó en ingeniería porque era un ingeniero el dictador y construyó el aeropuerto y muchas avenidas, todo eso, pero políticamente no. Entonces cerró periódicos y salieron pequeñas publicaciones y ahí comenzó Flor Romero. Después, cuando ella ya estaba trabajando y él se había hecho más personita, había cogido más ambiente, publicó una revista que se llamó Mujer. La comenzó a escribir en 1961 con las colaboradoras como Sonia Osorio, Gloria Valencia de Castaño y Fanny Buitrago. Ahora, ¿quiénes eran? Sonia Osorio, pues todos les he comentado que ella fue la que creó el Ballet de Colombia. Era una mujer hija de un señor que hacía teatro. Aquí hizo el Teatro de la Comedia como construcción y era un crítico, tomaba el pelo con sus obras de teatro más de risa que otra cosa, pero durísimas, satélites de momentos políticos difíciles. Bueno, la otra fue Gloria Valencia Castaño, que muchos la conocimos en la televisión, movió con su esposo una emisora cultural que cuando murió ya ambos pasó a manos de otro paseo, y a Fanny Buitrago, que han dicho que ella era nadaísta. Fanny no fue nadaísta. Fanny era amiga de los nadaístas, pero no tiene nada que ver con eso. Ella vive en la costa, todavía sobrevive y sigue escribiendo. Ahora, por muchos años Flor Romero vivió en Francia, primero como parte de la legación diplomática y después vinculada a algún organismo internacional. Recientemente en Colombia se presentó en la Feria del Libro con una biografía magnífica de Policarpa Salavarrieta. Bueno, yo cuando digo magnífica también siempre dejo ahí entre paréntesis quiénes declararon sobre ella. Porque fíjese que tenemos 10 personas amigas y todas no van a decir lo mismo de uno. Cada una lo tiene un enfoque de acuerdo a su sentimiento, a su cultura, a su momento emocional, a todo. En todo caso, ella escribió sobre Policarpa Salavarrieta, que dicho sea de paso, unos dicen que al amante también lo fusilaron y otros dicen que no eran amantes, sino que ambos vivían informando sobre para dónde y cómo se estaba haciendo la campaña. Inclusive, en la época de Antonio Nariño, Policarpa Salavarrieta y el amigo de ella pasaban bastante información, Antonio Nariño, y después regularmente en la época de Bolívar. Pero fueron unos detallazos que ellos dieron para todo eso, que si no, no se hubiera logrado en buena parte la independencia. Tal vez el primero fue de lo que ella publicó, 3 quilates, 8 puntos. Eso es de la vida casi popular, esa explotación de la esmeralda en las minas de Muzo. Colombia, un país esmeraldero. Esas minas que empezaron a punta de penetrar en la montaña, de arriesgarse, de todo, así nació. Y ahora hace poquito estalló otra mina de otra cosa, porque resulta que seguimos siendo primarios y pues las cordilleras en Colombia están llenas de riqueza. Entonces la gente se mete y no sabiéndolo conducir bien, y además son montañas que se desmoronan fácilmente porque es una cordillera nueva. Por eso en esta época de invierno hay tanto deslizamiento. Entonces ella en su libro, 3 quilates, 8 puntos, habla de los problemas sociales, del perfil del huaquero y otras circunstancias que le dieron buena crítica. Y el tema fue considerado masculino. Y me parece recordar que el esposo de ella fue médico en esa zona y por eso tenía una gran información. Pero aquí vuelve el caso. ¿Por qué tiene una mujer que se refiere a unos personajes de sus obras que era un masculino lo que escribía? ¡No! Entonces, ¿qué? Cuando escribe un hombre habla de la mujer, ¿es qué? No, es que eso es natural, son temas que se le ocurren a uno y después a lo mejor en uno habla divinamente y en el otro echa pestes contra el hombre o la mujer, según como esté en el instante. Bueno, en la historia del periodismo de Colombia presenta la revista Mujer de Flor Romero como publicación para demostrar la actualidad femenina en todos los campos, sin descuidar los antilujos o secretos de la cocina, la belleza y la moda, temas que la mujer de todos los tiempos ha considerado importantes. Es que yo me acuerdo cómo formaban a las mujeres, yo realmente no me crié en ese ambiente. Aprende a cocinar, mijita, para que su marido se la aguante. No, ¿cómo así? ¿Por qué no puede cocinar o qué? No, tiéndale la cama a su hermano porque él es hombre para tender la cama. ¿Cómo así? Entonces ahora que viajan y todo eso ha servido mucho, porque ya somos individuos, ya nadie es esclavo de nadie, eso espero. Claro que en las partes rurales todavía hay mucho sometimiento a la mujer, pero bueno. Entonces, Aprovecho el vínculo de Flor Romera para recordar a Sonia Soya, como ya les dije, creadora del Ballet de Colombia, y fue esposa del pintor Obregón. A Gloria Valencia Castaño, que fue la emisora se me había olvidado, HJCK. Ok, entonces mire cómo realmente hay casi dos literaturas, nos obligan a creer que hay dos. No, ahora las mujeres se han vuelto autobiógrafas. No sé, es una etapa tan difícil de prejuzgar ahora. Digo prejuzgar porque uno no puede saber la intimidad de nadie, lo que está viviendo, la realidad de nadie. Si no sabemos la de general del país, menos. Bueno, entonces ahora les quiero hablar de otra cosa que está siendo siempre de moda, ¿saben? Pero cada vez más cercana, que es pintura y literatura. Y nosotros, aquí no ha habido, hasta hace poquito empezaron en las escuelas, en los colegios, ya no se llaman escuelas, se llaman colegios, a dar clases de arte. Y no era que le pusieran ahí una naranja y píntela, no. Ahora es entonces enseñarles a ser creativos, estimularles la creación, dejarles libres los colores, dejarles libres lo que en ellos sienten. Como no todo el mundo es pintor, ni todo el mundo nació para la literatura, cada uno tiene sus cualidades particulares, entonces sí, lo que tenemos es que aprender a apreciar tanto la literatura como la pintura. Y aún hace poquito, cumplió 90 años la semana pasada, uno de los caricaturistas más viejos de Colombia, 90 años, publicó en muchos periódicos y bueno, ahí aportó bastante, pero ya casi tampoco hay caricaturistas, eso también ha pasado. Más bien hay unos muñecos, unos dibujos, pero ese sabor del caricaturista que era crítico, y eso se ha perdido mucho. Las sociedades cambian. Bueno, entonces, como el mundo católico está tantas veces de fiesta, entonces hay que reconocer lo siguiente: aprovechen esas ferias y fiestas y vayan a las iglesias de los pueblos. Y aún las de las propias ciudades, aún en Bogotá la gente no se para enfrente de la catedral a apreciarla arquitectónicamente y no descubre que hay unas esculturas ahí, sino la gente entra como agachadita y sale como agachadita, y las iglesias son un proceso arquitectónico importantísimo, importantísimo. Entonces aprovechemos para en todos los festivos que quedan visitar las iglesias admirando y admiremos la literatura en las oraciones. He cogido varias oraciones y tienen unas figuras muy bonitas y la gente las lee mecánicamente y no se da cuenta de que está leyendo una poesía. Entonces aprovechemos también lo poético en la literatura. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un paisaje. Ese paisaje que está ahí pintado tiene algo poético. Tiene profundidad, está mostrando un ambiente, crea un ambiente. Y, lamentablemente, las artes contemporáneas que tienen mucho de fotografía, algunas son buenas. Pero en general hay un desconcierto, como está toda la sociedad desconcertada, entonces las artes ya no son tanto como las artes plásticas que hablaban solas, un poco como desconcertante, y uno trata de comprender. En la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en su sala de exposiciones, empieza con un pedacito, digamos una antesala, y la llenaron de pasto. Entonces uno sube y lo primero es que está parado en un pasto y empieza a ver una cantidad de cosas que no tienen como sentido. Un pedazo de tela, porque la tela de todas maneras tiene no sé qué. No es eso. Es que uno no puede convertir en arte lo que no es. Puede tener otra apreciación. Por ejemplo, puede tener, si es hecha de artesanía, la apreciación de la artesanía, que es otra cultura. Pero no puede ponerlo como una exposición de pintura, no. Entonces hay una cantidad de vacíos y de confusiones terribles, terribles en esa exposición. Algunos no son de aquí, entonces ¿para qué traen eso? Ahora, está bien que haya facultades de arte, de literatura, pero eso no quiere decir que el que estudia cómo se hace el arte tenga capacidades personales para hacer arte. Entonces, una cosa es conocer sobre tal cosa y otra cosa ejercerlo. El que nació, por ejemplo, para pintor, muchos no estudiaron, sino sencillamente vieron ahí los pinceles, vieron a otro pintando y hágale, hicieron obras famosas, aún aquí recientemente. Así es de que miremos eso, no dice que cualquier cosa la llamen arte también. Poner lo que es una artesanía. Culturalmente, se creía en Bogotá que visitar exposiciones de pintura era la costumbre de personas estudiosas. Yo me acuerdo cuando yo empecé el periodismo, eso era así. Era que llegaba uno a las exposiciones. Bueno, yo nunca he dejado de ser periodista en el sentido de ni de subir ni bajar de clase. Yo voy a averiguar, a criticar, a aprender, pero entonces la gente llega pisando duro y es que no sé qué, si se más. Y me acuerdo tanto que por los 80, 90, empezaron a repartir en las principales galerías de Bogotá marihuana. Entonces, ¿de dónde viene tanta problema con la cultura? Es que eso no le daba nada a nadie, ni al artista que la consumía, era su vicio. No había cultura en saber qué era eso, sino que se creía que era estar muy a la moda. Mire, todas las cosas tienen una historia increíble. Yo no pertenecía a eso, pero miraba y me dolía que realmente la gente se estuviera acabando porque a un periodista le toca averiguar qué pasa en la sociedad. Bueno, entonces, hay que recordar aquí a una mujer que volteó el arte. Se llamó Marta Traba. Murió en un accidente aéreo. Pero esa llegó aquí, en Argentina, hizo unos programas de televisión y fue cuando el arte cambió. Aquí eran grandes paisajistas y retratistas y ahí entró el arte contemporáneo. Ahí empezó a tener valor Obregón. Que entonces, que los cóndores y que toda la gente, pero eso es un cóndor, eso no tiene alas. No, es que es un cóndor de arte contemporáneo de esa época, entonces era distinto, cambió la expresión. Y nos enseñó en televisión y en sus cursos, Marta Traba, a apreciar el arte contemporáneo, nos civilizó en eso. Sabemos que es importante observar obras de arte, aún con invidentes. Aquí yo tengo una experiencia bellísima con los invidentes. Yo, la vida me ha puesto a trabajar varias veces con invidentes. Y una vez yo estaba mirando una exposición que era un paisaje, un cuadro de una exposición, y se acercó un joven cuando lo vi, sentí como el bastón ahí que sonaba y volteé a mirar, invidente. Y me dijo, ¿qué está viendo? Entonces le dije, no, yo se lo describo. Mire, la emoción de ese señor, porque él nació ciego, pero ha captado en emociones la vida. Tendrá el efecto de un paisaje en su interior. La flor es de él. Entonces no podemos decir que las artes plásticas no las puede disfrutar un invidente. Hay que ayudarle, hay que traducirle, decirle, mire, lo que yo veo es esto. Tampoco sin tratar uno de influenciar en eso. Pero vale la pena. Y aquí está una emisora para invidentes. Y lo mismo la literatura con ellos. Es que, ¿por qué los tenemos que rechazar a los invidentes y siempre considerarlos inferiores? No, son muy superiores en muchas cosas. Bueno, entonces, ya llegando casi al final, lo que les quiero decir es que, por favor, si quieren preguntar algo que yo les pueda colaborar, me hacen el favor de decirme. Y mil gracias, y hasta dentro de 15 días, muy bien, chaito.